Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on, moving on. Bad and you're feeling sad, I want you to always remember, yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run. I know there's a place in the sun.
Las noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. En materia nacional tenemos que el aumento de la matrícula escolar para las escuelas privadas para el próximo nuevo año escolar será de un 30%. Y en materia internacional, Pedro Sánchez recibió a Edmundo González Urrutia en la Moncloa. Vamos, amigos, a ver las informaciones y a compartirlas con ustedes con todos sus detalles. Veamos esta información nacional, y es que a pocos días del inicio de las actividades escolares en Venezuela, el economista senior de Ecoanalítica, Jesús Palacios Chacín, informó que la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, estima un incremento del 30% en la matrícula para este año académico 2024-2025. Palacios destacó que uno de los principales factores que ha generado tal aumento es la implementación de la ley de pensiones, que sube el costo de la tasa de gastos para las unidades educativas. El economista también sostuvo que, aunque se ha visto una desaceleración de precios y una moderación de la inflación en el panorama económico general del país, sigue habiendo un rezago en los salarios. En cuanto al aumento, También señaló que debe haber un balance entre la posibilidad de los padres costear la educación como una inversión, el salario de los docentes y la calidad educativa del niño. Esta información la estamos tomando del portal de Unión Radio. Pasamos al contexto internacional, tomamos esta noticia del portal de DW Noticias, también del portal de la Casa de Costa del Sol. Destaca que Edmundo González Urrutia fue recibido por el presidente español Pedro Sánchez, se reunió con él en la Moncloa, con el líder opositor, quien recibió asilo en España. El jefe ejecutivo de España, Pedro Sánchez, se reunió este jueves 12 de septiembre en el Palacio de la Moncloa con el líder opositor Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso, con el voto en contra del PSOE, instara al gobierno a reconocerlo como ganador de las últimas elecciones de su país. El jefe del ejecutivo ya había avanzado que se reuniría con el dirigente opositor tras el viaje que ha realizado a China, del que regresó la pasada madrugada y que le ha recibido en el Palacio de Moncloa en un encuentro que no se anunció oficialmente de antemano y del que ha dado cuenta a su término el propio jefe del ejecutivo en la red social X. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias también DW y también de el portal de la casa. Cambiamos de información, vamos al país de España. El país de España destaca el fallecimiento de Alberto Fujimori, quien fue presidente del Perú, falleció el día de ayer. Bueno, tenemos esta noticia, que falleció Alberto Fujimori en Perú. En más de una ocasión, los científicos sociales han diagnosticado que el partido más sólido del Perú es el antifujimorismo, y que esa es una de las grandes razones por la que Keiko, su heredera o su hija, con más ambiciones políticas, ha sido incapaz de convertirse en presidenta de ese país. En las tres últimas elecciones, las encuestas favorecían ampliamente a la lideresa de Fuerza Popular, pero siempre en el último instante aparecía la fuerza opositora para votar y derrotarla en las urnas por un estrecho margen. Como podía preverse, la muerte del patriarca, quise decir, de los Fujimori, ha dividido una vez más al Perú, reavivando viejas tensiones. Bueno, diversos medios de comunicación instalaron la pregunta: ¿cómo se le ha recordado el hombre que gobernó al Perú durante una década sangrienta, plagada de violaciones a los derechos humanos? Por cierto, que la exparlamentaria Luz Salgado, una de sus escuderas de más larga data, ha dicho: ha dejado una huella en el corazón de quienes son agradecidos. No tuvo temor de enfrentar al terrorismo a costa de su salud y de su libertad. Bueno, así están las cosas. Bueno, otra persona fallecida fue el destacado escritor, columnista y novelista Eixen Martínez. Tenemos el sentimiento de comunicar de aquí, de parte del equipo de Hechos y Protagonistas de Costa del Sol, así como todo el equipo del portal de Costa del Sol Noticias, el sensible fallecimiento de Eixen Martínez, que falleció el 11 de septiembre en la ciudad de Caracas, columnista y amigo especial de Costa del Sol 93.1 FM. Hacemos extensiva nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento. Eixen Martínez fue un destacado escritor y novelista nacido en Caracas en 1951. En la actualidad residía en Bogotá, Colombia. Martínez trabajó para diversos medios como El Nacional, El Universal, Foreign Policy, El Espectador, Fox News, La Nouvelle, Revista de Occidente, ABC y La Nación. Ha escrito piezas teatrales y publicó novelas como El mono aullador de los manglares, El señor Marx no está en casa, Simpatía por King Kong, Oil Story 2023. También fue el principal creador y guionista de la famosísima telenovela Por estas calles, que se escribió desde 1992 hasta 1994. Fue columnista también del matutino Tal Cual y del Mundo, Economía y Negocios. Bueno, paz a sus restos. Fue una pieza importante de las letras en Venezuela. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer, amigos, una pausa musical. Ya regresaremos.
Yeah, gotta go make it happen. like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space.
Y ahora presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a un joven pionero japonés-estadounidense que se abre camino por el uso de las cámaras 360 grados para teletransportar a venezolanos expatriados de vuelta a su país de origen. Bueno, se trata de Noah Imura, quien recorre Estados Unidos exhibiendo un documental de 35 minutos. Utilizando lentes de realidad virtual, combinando meses de experiencias en Venezuela, llenando los corazones nostálgicos de comunidades venezolanas que se vieron obligadas a abandonar su país. Se suponía que iba a ser un viaje de solo 2 semanas, pero lo que este cineasta no se esperaba era enamorarse de Venezuela. Extendió su visa norturística y recorrió el país durante 6 meses. Lo tiene todo, explicó entusiasmado este joven pionero japonés norteamericano. Dijo: Venezuela lo tiene todo. Hay montañas, selvas, playas que ha visto jamás en su vida. No dejes que la historia narrada por otra persona defina tu viaje, contó. Bueno, esta fue nuestra nota positiva. Bueno, y cambiamos de información. Expulsaron a 71 estudiantes de la UNES por protestas del 28 de julio. Es una orden de arriba. Bueno, un grupo de 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, Núcleo Caracas, fueron llamados este miércoles 11 a un consejo disciplinario donde se les obligó a firmar el retiro de la institución por supuestamente violentar las normas de convivencia relativas a la moral y las buenas costumbres dentro o fuera de la institución. Por cierto que entre los expulsados habían jóvenes que ya habían terminado su carga académica y habían pagado los $90 de aranceles por concepto de título y de grado. Esta información la tomamos del portal Tal Cual. Y durante la mañana de este miércoles, manifestantes marcharon hasta la Embajada de Brasil en Caracas, como estaba previsto, para entregar un documento y pedir al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro por la libertad de los presos políticos en Venezuela. Pedimos al mundo que no se olviden de que en Venezuela seguimos siendo víctimas de violaciones de nuestros derechos humanos. Esto lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Y bueno, vamos a ver más informaciones, amigos, en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos el mensaje que Raimundo González tras reunirse con el presidente español Pedro Sánchez. Dice: queridos venezolanos, hoy sostuve una muy grata e interesante conversación con el presidente español Pedro Sánchez en la Moncloa, a quien agradecí su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España. Al mismo tiempo expresé nuestro reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma, le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por vencer y hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano por más de 7 millones de electores. Bueno, esta nota viene del portal de El Propio Mundo González. Veamos otras informaciones, amigos. 16 funcionarios fueron sancionados por parte de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó este jueves a 16 altos funcionarios del régimen de Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo. Las personas sancionadas incluyen a los rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, así como a funcionarios militares de inteligencia y del gobierno, señalados de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. Entre estas personas están Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del TCJ, Malaquías Gil Rodríguez, también de la Sala Político-Administrativa, Juan Carlos Hidalgo Pandares, de la Sala Política, Carlicia Beatriz, también presidenta del TCJ, Fanny Beatriz Márquez, TCJ, Eduard Miguel Briceño Cisnero, bueno, entre otros. La lista es grande, de 16 personas. Esta información está detallada en el portal Monitoreamos. Por cierto que el gobierno de Maduro emite un comunicado rechazando las nuevas sanciones y dice que violan los acuerdos firmados en Qatar. El gobierno de Estados Unidos nuevamente recorrerá el camino del fracaso y será derrotado, dice el gobierno en un comunicado donde rechazan estas sanciones a 16 personas del gobierno de Nicolás Maduro. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today cotiza en bolívares 43,81 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en 43,75, la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, en bolívares 36,73 céntimos y el euro en bolívares 40,46 céntimos. Ya nuestro amigo Invisible nos dice que tiene preparado este tema que suena así.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you.
But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
A continuación presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Amigos, y comenzamos desde el estado Carabobo, y es que el Sindicato de Educadores en el estado Carabobo está pidiendo mejoras laborales para el nuevo año escolar. Esto lo dice José Gregorio Medina, quien es presidente del Sindicato de Educadores Regionales en Carabobo. Dijo que vale recordar que nosotros tenemos más de 2 años esperando un aumento y esperando la cancelación de la deuda del 280% de la pasada contratación colectiva. Medina manifestó que algunos planteles en el estado presentan problemas en infraestructura que aseveró afectan el proceso educativo. Esta la información está destacada en el portal Fe y Alegría Noticias. Pasamos a Yaracuy. Bueno, la producción de aguacate en Yaracuy se cayó un 60% por la sequía. Esto lo dice la Asociación de Fruticultores Bastidenses de Yaracuy. Estiman que la cosecha de aguacate en el segundo semestre del año también será muy baja. Los productores de aguacate en la zona se mantienen a la expectativa de este segundo ciclo de producción y advierten que hay signos de que sea similar al primero. Así que las expectativas no son muy buenas. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Pasamos a Cumaná, en el estado Sucre. La imagen de Vallita o la Virgen del Valle se encontró con la Virgen de Coromoto luego de la caravana en Cumaná, el estado Sucre. Esto después de una caravana por distintas calles y avenidas de Cumaná, estado Sucre. La imagen de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano, se encontró con la imagen de la Virgen de Coromoto en Bebedero. Vale decir que se trata del segundo año en el que se realiza esta actividad religiosa, que busca convertirse en una tradición de la colectividad cumanesa ya en el estado Sucre. Nota destacada en el portal La Patilla. Pasamos a Delta Macuro. Las escuelas de los Caños en Delta Macuro están esperando por sus reparaciones, a propósito que ya comienza el nuevo año escolar. Varias unidades educativas del municipio Antonio Díaz en Delta Macuro aún esperan la llegada de los brincomiles para la rehabilitación de sus infraestructuras bien deterioradas que están. Información que está en Tane, Tanae. Pasamos a Coro, el estado Falcón. El archivo histórico de Coro sufre y espera por su valoración y atención. Este archivo histórico de Santa Ana de Coro está conformado por documentos y expedientes de los siglos XVII, XVIII y XIX que certifican la memoria estatal de Santa Ana de Coro y su relevancia trascendental, que obliga al estado a su conservación permanente, ya que intrínsecamente constituye un patrimonio documental. Pero bueno, ahí están esperando por esa valoración que representa el archivo histórico. Información que estamos tomando del portal de la Casa de Costa del Sol. Así, amigos, llegamos al final de este recorrido por las diferentes regiones del país. Nosotros vamos a cumplir con la pausa musical que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible. Ya regresaremos. Thank you. en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Hacemos un breve recorrido por los acontecimientos más importantes en el panorama internacional. Bueno, Anthony Blinken anunció una nueva ayuda millonaria para Ucrania. Estados Unidos proporcionará $325 millones en nuevos fondos para ayudar a reparar la red energética y eléctrica en Ucrania. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció este miércoles una nueva ayuda económica y humanitaria de $717 millones para Ucrania, que incluye asistencia para permitir a Kiev restaurar su infraestructura energética ante los ataques rusos. Por ello, dijo, Estados Unidos proporcionará $325 millones en nuevos fondos para ayudar a reparar la red energética eléctrica en Ucrania. También anunció un nuevo apoyo humanitario de $290 millones para ayudar a proporcionar servicios vitales como agua potable, alimentos, un refugio y medicina a millones de personas de Ucrania. Esta información está en analítica.com. Y seguimos ahora en materia económica. El Banco Central de Europa prepara su segundo recorte en la tasa de interés. Christine Lagarde, quien es presidenta del Banco Central Europeo, tiene este jueves ante sí una tarea de apariencia más grata: traer otra jarra de vuelta para que la velada no se acabe. Lo que es lo mismo, bajar de nuevo los tipos de interés para que la economía europea tome un oxígeno aprovechando la tregua de la inflación. Para Lorenzo Codogno, exsecretario del Tesoro italiano, dijo que esa riada de datos positivos no debe empujar a Frankfurt a ir más rápido en la descalada de tipos. El Banco Central Europeo no necesita entrar en pánico ni señalar ningún cambio sustancial en su postura. Esta noticia económica que tiene que ver con el mundo y Europa está en El País de España. Cerramos, amigos, este breve recorrido, este breve panorama internacional con esta información. Bueno, 16 funcionarios sancionados por Estados Unidos por fraude y represión. Son las noticias más destacadas. Igualmente, la OTAN estará en guerra con Rusia si autoriza el uso de misiles a Ucrania. Así cerramos, amigos, este recorrido internacional y finalizamos también nuestro programa por el día de hoy, Hechos y Protagonistas, que estuvo coordinado por el arquitecto Julio César Casas. En la coordinación del sonido y la música está nuestro amigo invisible y quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, quienes le agradecemos como siempre su gratísima compañía y los invitamos también para que nos escuchen vía podcast. Búsquenos por allí en las redes sociales, nos va a encontrar. Todos los capítulos están allí y nos va a escuchar a la hora, al día, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos nuevamente gracias y será hasta la próxima.